Una de las operaciones políticas más temerarias, una de las operaciones políticas más peor evaluadas, fue probablemente la decisión que tomó en su momento Alberto Fujimori, allá por el año 2005, de abandonar Japón y de venirse a Chile con miras a desde aquí saltar a Perú. En esa operación prácticamente todo salió mal. Todo salió mal y es una operación política que está en el centro de un libro que se acaba de publicar. Se acaba de publicar, la verdad, en Lima, en Perú. Pero en los próximos días también va a salir en nuestro país la edición chilena. El libro se llama El Informe Chino Chet, Historia Secreta de Alberto Fujimori en Chile. Su autor es un politicólogo peruano, un académico, PhD de la Universidad en Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame, investigador del Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. A ver, un hombre que tiene muchos títulos, es también columnista del diario El Comercio. Le doy la bienvenida. Vamos a conversar sobre el fenómeno Fujimori y vamos a conversar sobre el libro. Bienvenido, Carlos Meléndez, es su nombre. Bienvenido, Carlos Meléndez, a Terapia Chilensis.
Muchas gracias,
Héctor. Me acompaña Eliana Rosas, como es habitual los días miércoles y jueves. Bienvenida, Eliana.
Hola, Héctor. Hola, Carlos.
Oye, he estado hojeando tu libro, Carlos, y efectivamente el libro se plantea, a ver, la gran pregunta: ¿qué fumó esa semana Fujimori, ¿no? ¿Qué tomó, digamos, que se le ocurre venir a Chile en una operación? A ver, que yo creo que en algún momento, obviamente, y tú das antecedentes aquí, que le evaluaron, pero le evaluaron muy mal.
Bueno, había cierta racionalidad en el viaje. Fujimori estaba cómodamente en Tokio, protegido por la derecha conservadora, la más rancia derecha japonesa, por fundaciones, por gente de partidos de extrema derecha.
Eso para mí es una novedad. Fue una novedad. Leerlo en tu libro es una novedad.
Sí,
ese era el tipo de vínculos que él tenía con Japón.
Sí, tenía muy buenos vínculos. Nippon Foundation, que es una fundación muy importante en el sector nacionalista conservador, lo acogió. Vivió al inicio en casa de escritores, por ejemplo, fue muy acogido por un grupo que lo veía él como un héroe, como alguien, un descendiente japonés, que muy lejos de Japón, que tuvo que irse a Japón por la migración, sus padres fueron los que tomaron esa decisión, llegó a ser presidente en un país muy, muy lejano, ¿no? Y sobre todo, a partir del rescate de la residencia de la Embajada de Japón, acuérdense que el año 96,
claro,
hubo un secuestro masivo. Claro, en ese contexto Fujimori se convirtió en una figura pública, internacional, ¿no?
Sin duda.
Una operación muy visible.
Exactamente, y una operación que Fujimori la toma en contra de las recomendaciones del propio gobierno japonés, ¿no? En ese momento el gobierno japonés estaba obviamente muy preocupado por la situación, conjuntamente con la Cruz Roja Internacional, conjuntamente con Canadá. Muchos países logran decir, acá tiene que haber una salida pacífica. Fujimori no sigue los lineamientos de la comunidad internacional y toma el rescate militar, ¿no?
Y toma el riesgo también de hacer el rescate, ¿no?
Exactamente. Y es el momento para mí.
Y es increíble que le resulta.
Y sí, es el momento, para mí, cumbre Fujimori. Sí. Fujimori en el 95 venció electoralmente a Javier Pérez de Cuellar. Fujimori tiene en su haberle ganado electoralmente a Vargas Llosa en el 90, a Pérez de Cuellar en el 95, que era secretario de la
ONU. De Naciones Unidas.
Claro, y además, inmediatamente luego de eso, hace este operativo militar, que donde la atención mediática de todo el mundo, y le va bien, porque
falleció. Y además derrota al senderismo.
Claro, es el momento cumbre de Alberto Fujimori, y yo creo que es el quiebre, ¿no? Es el quiebre de este profesor catedrático modesto que llega a la presidencia en sus primeros años un poco dubitativo, ¿no? Pero en el 95-96 ya se acomoda, ¿no?
Y tú dices, eso también lo hace cambiar a él su propia percepción.
Exactamente.
¿Sí? Eso ¿cómo tiene se ve a sí mismo?
Tiene un impacto psicológico muy, muy, muy fuerte en sí mismo. Y él se cree un todopoderoso, se cree capaz de poder hacer cualquier decisión por lo, aparentemente loca. Esa, la decisión de tomar la embajada militarmente es una decisión irracional, aparentemente. Y en ese mismo contexto decide otra decisión alocada, estando en Japón cómodamente. Digo, no, yo quiero seguir haciendo política, estoy muy aburrido en Tokio, por más que esté rodeado de la derecha japonesa, y quiero regresar a Perú y quiero hacerlo vía Chile. Quiero hacerlo vía Santiago, tomo un avión privado y comienza el operativo Estrella del Sur. Así es como llaman el operativo Estrella del Sur, y Fujimori decide tomar, es salir de Tokio un avión privado y conjuntamente con otras tres personas más aterriza un domingo de noviembre en plena campaña electoral del año 2005 y llega a Santiago.
A Santiago. Sí.
¿Y con qué apoyos peruanos y con qué apoyos japoneses concretamente, Carlos? Porque cuando tú dices, por ejemplo, en el caso de los apoyos japoneses, tú hablas de una derecha japonesa que... ¿Cómo tenemos que entender esa derecha japonesa? Porque no está dentro de nuestras concepciones,
nuestro radar,
claro. Nuestras concepciones de lo que es un partido de derecha.
Sí,
¿no?
Son sectores tradicionales, son sectores conservadores que ni siquiera forman parte de un partido político grande, no es el Partido Liberal Democrático, no son son básicamente funcionarios con cierto renombre. El ex prefecto de Tokio, por ejemplo, era una figura que pertenecía a estos círculos, más que partidos políticos, diría círculos dentro de este continuo ideológico.
Imagínate que es una sensibilidad, explica Carlos en su libro, que es una sensibilidad que proviene de mucho de esa gente que se sintió herida por la invasión americana.
Estamos muy nacionalista.
Muy nacionalista.
Vinculaciones con la seguridad, con ese tema.
Exactamente. Y es por eso, por ejemplo, que la esposa de Fujimori, en ese momento novia, Satomi Kataoka, es alguien que era una groupie de estas reuniones que Fujimori tenía en Tokio. Fujimori hacía conferencias, pequeñas charlas para recaudar fondos para él, para vivir en Japón, acerca de cómo fue el operativo de rescate de la embajada. Y en esas reuniones es que conoce a esta mujer, Satomi Kataoka, cuyo padre formaba parte de la aviación japonesa que había luchado en la Segunda Guerra Mundial. No, es el tipo de perfil de hijos de militares, de familiares de militares que habían luchado, de las Fuerzas Armadas, que rodean a Alberto Fujimori.
Oye, me llamó mucho la atención que Alberto Fujimori, en los años que está en Japón, que no son pocos, son...
Sí, cinco o seis.
Cinco años, ¿no es cierto? Yo pensé que como su gobierno no fue un modelo de integridad, digamos, yo pensé que... El tipo era dueño de una tremenda fortuna y había podido darse una vida, bastante dispendiosa allá en Japón.
Holgada.
Holgada.
Y no, pareciera que no,
vivió bien, pero siempre apoyado por algunos mecenas, por algunos protectores, por algunos benefactores, ¿no? Entiendo que termina, antes de venirse a Chile, en un departamento de 90 metros compartido con su hijo Kenji, ¿no?
No era con Kenji, con Hiro.
Ah, con Hiro.
Sí.
Que tampoco debe ser un departamento pequeño para estándares japoneses, eso, pero en fin.
De acuerdo, pero no es el departamento de un...
No, claro.
De un ex dictador latinoamericano.
Exactamente.
No, claro. Bueno, tampoco en Chile, ¿no? Cuando él también vivía acá en Chile, sus casas tampoco eran grandes casas. Vivió en la calle de la Luz, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces vivió, su última casa en Chicureo sí era una casa más amplia, pero era básicamente porque ya estaba
tú mismo cuentas que Fujimori y su staff se vieron en problemas en Chile para poder financiar a los abogados, desde luego, no sé, los abogados tenían honorarios bastante altos.
De expresidente.
Y no fue fácil, digamos, reunir esos fondos para sufragar esas costas.
Sí, digamos que hay mucha especulación acerca de los fondos de corrupción que salieron del gobierno de Alberto Fujimori de los años 90. Hay mucha especulación si existen esos fondos, si están fuera o no esos fondos. Pero en términos concretos, él los recursos que él contó para vivir en Japón y para vivir en Chile no fueron tan abundantes como se cree.
Claro.
Tuvo una vida más de clase media, una vida más mesurada, y sí, pasó por aprietos económicos en determinados momentos, porque los mecenas que apoyaban en algunos momentos, con el tiempo se fueron cansando. Los últimos meses aquí en Chile, él ya no tenía mucho dinero, por ejemplo, ¿no?
Porque, claro, también fue muy largo. Y tampoco hizo, hizo unos vínculos tan estrechos
con la fauna política
Chile,
local.
Claro, no.
Exactamente, no la hizo.
No la hizo.
Él creía. A ver, el gobierno de Fujimori quizás fue el gobierno más filo chileno, más pro chileno, sí, que hemos tenido, claro, en los últimos años en el Perú.
Tuvo muy buena relación con el presidente Frei, sobre todo.
Con Frei, sobre todo, claro. Entonces él creía que tenía grandes amistades. Además, muchos empresarios chilenos habían invertido en Perú en los 90s. Las reformas de ajuste en el Perú se hicieron mucho con el modelo chileno, muchos tecnócratas chilenos participaron como asesores de la reforma de ajuste en el Perú. Entonces había una fluidez económica en el sector empresarial que él imaginó
que iba a operar en su favor,
y que iba a tener ese apoyo una vez que llega a Chile. Cuando llega a Santiago, hay estas reuniones de ex políticos de clase alta que se reúnen de vez en cuando en hoteles para evaluar la situación política del país, y a Fujimori lo invitan al inicio en un par de reuniones en hoteles en Santiago, pero no es que lo bancan económicamente. No tiene ese nivel de apoyo económico que él se imaginó.
Ahora, para que todo esto no parezca tan demencial, hay que recordar que la evaluación que hace Fujimori para venirse a Chile, yo creo que juega en consideración en su composición de lugar. Él considera que la Corte Suprema se había pronunciado sobre algunas extradiciones, algunas de peruanos, de peruanos radicados en Santiago, que fueron rechazadas, y sobre todo el caso Menem, ¿no? Sobre todo el caso Menem, donde la justicia chilena también rechazó esa posibilidad, y yo creo que es esa perspectiva la que él supone
ponderó,
que
¿no?
es la que él supone, digamos, que va a operar en su favor, pero no operó en su favor, y no operó en su favor porque el escenario político se le puso adverso a raíz del triunfo de Michelle Bachelet el año 2005-2006, a raíz de la muerte de el general Pinochet a fines del año 2006, ¿no es cierto? Y ahí cambia completamente
el escenario, sin duda.
Claro, la evaluación al comienzo es positiva porque no había una historia de extradición en Chile. O sea,
exacto.
Fujimori es el...
Se sentía
exactamente,
protegido.
La primera extradición en la historia judicial chilena que se hace es a Alberto Fujimori. Y además, obviamente, la figura de general Pinochet era una figura impactante en el sentido y muy influyente en las mentes de los jueces, en las mentes de quienes tomaban las decisiones de la Corte Suprema, ¿no? Pero claro, cuando entrevisté a uno de los abogados de Fujimori, él me dijo, ¿no?, que una de las cosas que él temía era que Augusto Pinochet se muriera. Y eso pasó.
Y justo pasó.
Y eso...
O sea, él era consciente del riesgo que para él...
Porque muchos de los delitos y de los crímenes por los cuales se juzga a Alberto Fujimori de algún modo están ligados con el tema de la autoría mediata, ¿no? La orden en la toma de decisiones para cometer abusos de delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces, claro, si lo juzgas a Alberto Fujimori por eso, algunos de ellos podrían ser extensibles a Augusto Pinochet, por ejemplo, ¿no? Una vez que fallece Pinochet, ¿no?, entonces ya no existe esa barrera mental o esa barrera moral, si no se quiere decirlo, para poder juzgar a otro dictador, ¿no?, a otra persona que estaba acusado de haber cometido crímenes de esa calaña, ¿no? Y además, en un momento en que una cosa que no evalúa es que Michelle Bachelet, una víctima directa de una dictadura, estaba en La Moneda. Y si bien es cierto, hay autonomía de poderes, Chile es un país institucionalizado, a través de la opinión pública uno puede ejercer bastantes cambios en la cultura política de la gente. Y una de las banderas de Bachelet en su primer gobierno fue el tema de los derechos humanos.
Sin duda. Claro.
Entonces eso hacía que el caso de Fujimori y estaba un poco la historia cantada al final.
Carlos, No obstante todo lo pifiada que sale la operación para Fujimori, tu libro es muy revelador en el sentido que él se da cuenta muy temprano del error que cometió. Ya cuando está... El primer día que está en Santiago, digamos, o sea, se agarra la cabeza a dos manos y dice que me metí.
Claro. Sí,
he cometido el peor error de mi vida, dice.
Bien impresionante lo encuentro.
Sí.
Bien impresionante.
Sí, cuando está metido en un impresionante. Pantano.
Me imagino que esta operación, de la cual el primer responsable es él, desde luego, pero yo creo que también mucho de su entorno, de su séquito, yo me imagino que esas cuentas en algún momento tienen que haberse cobrado.
Uno de ellos, uno de los que Fujimori tenía un entorno muy pequeño de 3-4 personas con los cuales idean este plan de el viaje a Santiago.
¿Cómo dijiste que se llamaba?
Uno de ellos es Kruger.
Operación, ¿cuánto?
Operación Estrella del Sur.
Operación Estrella del Sur, ya.
Lo evalúe como nombre, pero... Uno de ellos, Kruger, que era él es alcalde de Miraflores, falleció hace poco en Lima. Y una de las últimas cosas que dijo es que se arrepintió de haber ayudado a Fujimori en este viaje, porque efectivamente fue una pifiada total, ¿no?
De acuerdo.
Y él se da cuenta, porque el plan era más o menos estar libre, él creía que la extradición iba a salir, él se imaginó viviendo no en Santiago, sino en Arica, están cerca de la frontera, y una vez que la extradición no salga, él entrar por el sur, por Tacna, hacia Lima en plena campaña electoral, porque el año siguiente era la campaña electoral.
Claro, claro.
Él se imaginó eso, estaba dentro de la evaluación del círculo cercano de Alberto.
Y eso es lo que finalmente no prosperó. Carlos, pero yo me quiero aprovechar de tu condición de politólogo, porque todo lo que estamos hablando hace aparecer a Fujimori a lo mejor en su momento menos glorioso, ¿no? Y de alguna manera incluso risible eventualmente para él. Sin embargo, generó un gran movimiento.
Una fuerza política importante.
Una fuerza política muy importante. El fujimorismo, ¿no es verdad? Que sobrevive hasta hoy, con todas las tensiones, sin embargo, que hoy tiene, pero que sin embargo, sigue tensionando su sobrevida, medio difícil, sigue tensionando al Perú, ¿no? ¿Tú qué horizonte le ves hoy día al fujimorismo después de la detención de Keiko, con esta disputa que tienen sobre si darle o no
el beneficio de la libertad condicional?
Exactamente, el beneficio de la libertad a Fujimori, a lo que el presidente se opone, en fin, etcétera. En ese contexto, ¿qué expectativas le ves al fujimorismo?
Y mira, una cosa que poco se sabe es que el nuevo fujimorismo surge en Santiago, en Chile, cuando Fujimori se da cuenta que él no puede ser el candidato del año 2006 a la presidencia.
¿Ya?
¿No? Él dice, bueno, llegó el momento de delegar, ¿no? Y es aquí, en Santiago, que él estaba en escuela de gendarmería, detenido, donde se arma la plancha presidencial del fujimorismo del año 2006. Y evalúan a varias personas, al final es Marta Chávez, una ex congresista, ex presidenta del Congreso, que es la primera candidata que no tiene el apellido Fujimori, ¿no? Candidata presidencial sin el apellido Fujimori, ¿no? Y en esa campaña convencen a que Keiko Fujimori sea la candidata, la cabeza de lista para el Congreso, ¿no? Porque Keiko por edad no podía ser candidata a la presidencia todavía. Ya. En el plan inicial de Alberto Fujimori era que su hermano Santiago sea el candidato. Exactamente. Santiago no acepta, va Marta Chávez y Keiko Fujimori cabeza de lista para el Congreso. Es en este momento en que se da la delegación del fujimorismo y surge el nuevo fujimorismo, porque es la primera vez que hay que hacer campaña por un partido político y no por una persona.
De acuerdo.
¿No? Hasta entonces todo era Alberto vía el chino y hagamos campaña por Alberto Fujimori. En este año no, es hacer campaña por el fujimorismo, ¿no? Y se dan cuenta...
Como por una casa real, también, de alguna manera.
Sí, sí, pero se dan cuenta que descubren que Keiko Fujimori tenía un carisma propio. Algo que ellos no manejaban. Es que se da cuenta que cuando hablé con algunos gente muy cercana a la campaña ese año, dicen, la gente no miraba a Marta Chávez, que es la candidata presidencial, la gente miraba a Keiko Fujimori, ¿no?
Yeah.
Entonces, en ese momento es que Keiko también se da cuenta que ella tiene un carisma propio, que ya puede construir un partido político, que ya puede limpiar, lavar el nombre, el apellido de los Fujimori y decide emprender un camino propio, ¿no?
¿A Keiko le va bien en esa elección? ¿Cómo le va a la candidata?
La candidata saca 7%, lo cual es una sorpresa para un partido que todo el mundo decía que había desaparecido. Esa fue la primera crisis del fujimorismo, ¿no? Que había desaparecido y en 2006, sorprendentemente, 7%. Y de ahí, bueno, tiene 20% Keiko Fujimori en la siguiente elección y 40% en la última.
En la última, ¿no?
Y ahora, claro, ahora está viviendo el fujimorismo una segunda gran crisis, ¿no? Porque ya es, no solamente es el padre fundador el que termina en la cárcel, sino es la sucesora, la hija, la que se había erigido para lavar el apellido, para limpiar el nombre de Fujimori, que a diferencia del padre había dicho yo quiero construir un partido político institucionalizado, la que había prometido una cara democrática del fujimorismo, también termina
salpicada en,
aparentemente,
en acusación de corrupción.
Exactamente, en caso de
corrupción. Financiamiento irregular, básicamente, ¿no?
Financiamiento irregular que ha pasado en Chile, que ha pasado en Colombia, que ha pasado en muchos países. Es el caso Lava Jato, es el gran impacto de Lava Jato que tiene en todo.
¿Pero tú crees que es una crisis terminal esta del fujimorismo? Nunca se puede saber eso en política, pero...
Sí, no creo, la verdad, porque el fujimorismo generó identidad política, ¿no? Existe, valga la redundancia, existen fujimoristas, ¿no? O sea, no existen toledistas, no existen ollantistas, pero existen fujimoristas, ¿no? Existe una... El fujimorismo llegó a las mentes y a los corazones de un sector de la población. No sabemos cuánto es, pero sí existe un militante, un seguidor, sí existe alguien que se identifica con el fujimorismo. Lo que sucede es que también existe el antifujimorista, ¿no?
¿Y qué es el fujimorismo? ¿Qué es ese mínimo común denominador?
¿Qué es y qué relación tiene con la derecha peruana?
Claro.
Sí, es un... Alberto Fujimori tuvo la virtud de poder ligar dos tipos de derecha, una derecha elitista, tecnocrática, una derecha con intelectuales, una derecha con artistas, una derecha de las clases altas, ¿no? Con una derecha popular, una derecha clientelar, una derecha del pueblo, una derecha anti-establishment. El fujimorismo logró tener estas dos ramas. Cuando Alberto Fujimori sale del poder, estas dos ramas toman caminos propios. Una de esas ramas es Pedro Pablo Kuczynski, precisamente. Pedro Pablo Kuczynski, que es el abuelo de la tecnocracia en el Perú, es quien logra articular a esta derecha liberal, tecnocrática, de élite, de Lima, de San Isidro, de Miraflores.
Sí, que habla con acento gringo.
Que piensa como gringo, ¿no?
Y la derecha popular.
Exactamente. Y la derecha popular anti-establishment, pero una derecha... que en una sociedad tan informalizada como la peruana, el 70% de la población económicamente activa en el Perú está en el mundo informal, ¿no? Y el mundo informal es una puerta de entrada para el mundo ilegal, ¿no? Y ese es el espacio, estas tierras movedizas, estas arenas movedizas de la informalidad y de la ilegalidad, es donde el fujimorismo trató de construir un partido político. Y aparentemente no le ha ido bien. ¿Por qué? A pesar de que existen fujimoristas, construir un aparato, construir una clientela donde existen poderes ilegales tan fuertes como la minería ilegal, como el contrabando, como la tala ilegal, el fujimorismo de Keiko Fujimori quiso tratar de controlar esos actores, pero esos actores terminaron aparentemente controlando lo que ha sido la nueva versión del fujimorismo.
Y el fujimorismo que queda, dices tú, sobrevive allí, en esa vertiente más popular, entonces,
exactamente.
¿Sí?
Sí, es más popular, es más... Yo diría, hasta cierto punto, utilizando unos términos medio marxistoides, es una lumpenburguesía. No es un lumpenproletariado, es una lumpenburguesía, que es donde el fujimorismo... Vienen muchos de los cuadros, muchos de los parlamentarios, muchos de los parlamentarios tienen orígenes o vinculaciones con este mundo. Recordemos que el Perú es un país con crecimiento económico, con estabilidad económica, pero con mucha informalidad también, ¿no? Entonces, es una sociedad, yo digo, para entender el fujimorismo hay que tener mucho de sociología también.
Sin duda. Carlos, ¿qué rol juega? ¿Cuán amenazante es para la política peruana, para la estabilidad, no sé, la eventual división del fujimorismo entre dos ramas, la rama que lidera Keiko y una parece bastante más precaria, una que lidera su hermano Kenji.
Kenji, sí, el hermano menor, el delfín. Yo creo que es un drama familiar, es la familia más poderosa del Perú. es una familia disfuncional. Entonces imagínense ustedes una familia disfuncional con tanto poder, ¿no?
Sí. Ahora entramos en Freud, ser, dejamos la ser, sociología y entramos
a la psicología. A la psicología.
Puede ser bien explosivo. Eso.
Entonces siempre fue una familia disfuncional. Sobre todo en los momentos en que comienzan a hacer política ya se veía algunos quiebres. Estoy ahora escribiendo otra parte. Esta es parte de una trilogía.
Ya.
Ah,
no.
Mira, qué
ahora estoy volviendo, esto es un flashback, estoy yendo a los 90, estoy explorando mucho el inicio de los Fujimori como familia.
Ya.
¿No? Y es una familia disfuncional. Cuando llega la política, la familia ya no estaba bien. ¿No? Entonces, y es una familia disfuncional con mucho poder. Entonces, claro, amores, odios, odios políticos, amores filiales, es muy complejo.
¿Tú crees que el fujimorismo, básicamente estoy pensando en Keiko, se haya arrepentido de haberse jugado en contra de Pedro Pablo Kuczynski? Porque yo creo que el apoyo que ella le dio a Vizcarra fue bien decisivo para que,
sí, claro,
para que Vizcarra pudiera,
claro,
llegar a ser
tomar
presidente.
Tomar las riendas,
¿no?
Sí. Claro.
No creo que ellos dicen que se arrepienten de las formas,
ya.
No se arrepienten del fondo, ¿no? Yo creo que el fujimorismo tuvo más poder de lo que ellos se imaginaron, ¿no? Tener 73 parlamentarios en un escenario de 130, donde ella no podía conocer a cada uno de sus representantes, ¿no? La evaluación era que por cada distrito electoral entrasen uno o dos fujimoristas. Entonces, el énfasis de quienes seleccionaron los candidatos fue, bueno, pongamos uno o dos que conocemos, que estamos seguros quiénes son. Y el número 3 y 4, 5 igual no van a entrar, ¿no?
Claro, claro.
Pero fue tanto el apoyo electoral que tuvieron
que entró.
El fujimorismo, para que tengan una idea,
tiene... Y eso se le desordenó.
Claro, que han superado.
Tiene un representante, al menos, en cada una de las 25 jurisdicciones electorales. O sea, en cada rincón del país hay un parlamentario fujimorista. Al menos, ¿no? En algunas regiones, todos son fujimoristas. Todos los representantes de algunas regiones son fujimoristas.
El control territorial de...
Claro, mismo, entonces, claro. Pero y claro, controlar a 73 representantes de un país con crecimiento económico, con informalidad, tú no sabes qué tipo de representante te sale de
claro,
ese país.
Claro, claro.
No, es un país muy difícil de representar y el fujimorismo no está logrando representar siquiera eso, ¿no? Siquiera no, es tremendo.
Extremadamente reveladores los antecedentes que nos está dando Carlos Melende, autor del libro El Informe Chinochet, Historia Secreta de Alberto Fujimori en Chile.
Que además nos ha permitido oír ese acento peruano maravilloso.
Sí, tal cual.
Gracias.
Tal cual. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales, App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Tenemos que agradecer la participación de Carlos Melende, autor del libro El Informe Chinochet, editorial Aguilar, que en los próximos días ya va a estar disponible en nuestras librerías. Es un libro corto, un libro que recomiendo con mucho entusiasmo porque se lee casi como una novela.
Gracias.
Muchas gracias, Carlos, por haber venido a conversar con nosotros. Gracias, Eliana. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis. Que tengan muy buenas noches.
Adiós, buenas noches.